Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora, aquí está un mensaje de uno de los pastores de Iglesia La Roca.
Capítulo 9 de Hebreos, antes de empezar a leer Hebreos 9. La carta de Hebreos fue escrita para el pueblo hebreo, pero eran judíos, eran cristianos que ya habían aceptado a Cristo Jesús. Y el escritor de Hebreos, que según muchos se lo acreditan a Pablo, está queriéndoles decir a los judíos hebreos en ese tiempo, porque la carta de Hebreos, hermanos, se escribió más o menos como en los años 60, según data la historia, los años 60. Imagínense, Jesús murió en el año 33, ya, porque empezó a contar el calendario del día que nació Jesús. Entonces, Jesús murió al 33, la carta de Hebreos se escribe como en el año 60, ya había muerto Jesús, varios años muerto. Entonces, el pueblo cristiano en aquel entonces, miran que Jesús, el que los guiaba, ya no está. Entonces ellos tratan de tenderse otra vez a hacer los ritos y ceremonias que ellos conocían de sus antepasados. Y viene el escritor de Hebreos y les dice, no. Así no es. Y en Hebreos capítulo 9 viene y se los recuerda. Y ahí tomamos, Hebreos 9. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, que fue lo que acabamos de hacer en símbolo con el chofar. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y hermanos, tal como el libro de Hebreos menciona que el pueblo en ese tiempo, ya cristianos, creyentes en Dios, creyentes en Jesucristo, que habían quizá muchos haber experimentado la muerte, habían visto la muerte y resurrección del Señor, después de tantos años que ya no oyen de Él, empiezan a irse a sus tradiciones. Y lamentablemente, hermanos, en el cuerpo de Cristo, hoy en la actualidad, tendemos a hacer las mismas cosas que ellos hacían. Antes, cuando Dios le está presentando a Moisés en el monte Sinaí, le está dando las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo, que estuvo 40 días y 40 noches allá arriba, el pueblo acá abajo empezó a hacer un becerro de oro. Como ya no vieron a Moisés, dijeron, Aarón, no, sabes que tu hermano ya no vino, así es que necesitamos un Dios, hagamos un becerro. Y lo empiezan a formar, traen todas las ofrendas, el pueblo, y empiezan a fundir este becerro, y Dios le está dando las instrucciones del tabernáculo que acabamos de leer, le está dando todas las instrucciones, y dice Dios, mira lo que están haciendo ahí abajo, vete para allá y háblales que eso no es. Y es cuando Moisés baja, se enoja, rompe las tablas y le dice, ¿qué estás haciendo, Aarón? No, pues es que ellos necesitaban un Dios y trajeron las ofrendas y salió esto, dice, y salió esto, un becerro. Y muchas veces nosotros, hermanos, en nuestra vida cristiana, hacemos nuestros propios becerros, hacemos nuestras propias imágenes de Dios. Ok, yo creo que Dios es de cada semana, entonces así tengo a mi Dios. o yo creo que Dios es de leer la Biblia solamente cuando voy al servicio, o así es mi Dios, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y a Dios de alguna forma lo acomodamos a nuestro tiempo y a nuestra voluntad, siempre y cuando no se meta con mi interior. Y hacemos nuestro propio becerro. Y viene el escritor de Hebreos y dice, no. Todo esto que acabo de explicar, el tabernáculo, los sacrificios, eso era con un propósito, el cual dice ahí, y todavía no podemos hablar mucho de esto. Y yo creo que no se podía hablar mucho porque no había revelación todavía del Espíritu Santo sobre todos estos detalles. Y desde el principio, hermanos, cuando Dios crea a Adán y Eva, ya Dios tenía en mente a Jesucristo, predicarlo. Porque muchos dicen, hermano, y los que murieron antes de Jesucristo, ¿cómo van a ser salvos? Pues Dios ya les había predicado la esperanza que venía. Y el tabernáculo, el símbolo del tabernáculo, Dios nos está, hermano, ahora sí que predicando a Jesús de pies a cabeza, hermano. Y es lo que quiero que miremos ahorita en un instante. Ya están ustedes familiarizados con estas imágenes del tabernáculo. Si podemos proyectar. Y todo ese tabernáculo, ese es el tabernáculo de Moisés, porque después hubo otros tabernáculos de David. Pero el tabernáculo de Moisés, hermano, en su plenitud, todo lo que es alrededor, todo representa salvación y la vida cristiana de usted y de mí. ¿Cómo así? Todo el que entra al tabernáculo, al atrio, que es el patio ahí, entra a la salvación. Y todo eso, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, representa al ser humano. Nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y aquí hay atrio, lugar santo y lugar santísimo, donde Dios se manifiesta a diferentes niveles en el tabernáculo y donde Dios se puede manifestar a diferentes niveles en nuestra propia vida. Entonces Dios está predicando a Jesús aún en el tabernáculo, y vemos que a la entrada del tabernáculo, hermano, aquí en la parte de abajo, la Biblia dice que hay cuatro columnas, el cual los que estudian esto más a profundo dicen que es la representación de los cuatro evangelios. Y el velo o la tela que está ahí, esa es la puerta para entrar. Y mire, qué casualidad que la puerta tiene cuatro colores. El blanco, el carmesí, el azul y el púrpura, que representan a Jesucristo. El blanco representa la justicia de Jesucristo. El azul, la divinidad de Jesucristo. El púrpura, su realeza. Y el carmesí, la sangre. Entonces, el que quiera entrar a la salvación tiene que entrar por ese velo. No hay otra forma de entrar. Y el mundo y allá afuera se dice, no, es que a Dios se llega, hay muchos caminos para Dios. No de acuerdo al diseño que Dios nos puso aquí en el tabernáculo. Para entrar al tabernáculo solo había una puerta. ¿No dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Yo soy la puerta. Y el que no entra por mí, ladrón es. Ahí está la representación de Jesucristo al entrar al tabernáculo en ese velo. Adentrito está el altar de bronce, esa cosa cuadrada, es donde sacrificaban ahí a todos los corderos, todos los animales que ofrecían, ahí los sacrificaban. Y eso representa el sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestro Señor fue sacrificado y eso es lo que representa la salvación o la muerte de Jesucristo en ese. Y yo decía que ahí empezaron los primeros barbecues, hermano. Ahí, de ahí viene el que nosotros ahora hacemos carne asada y su ahí chuletitas de puerco y todo, aunque no somos hebreos, ¿verdad? Judíos, pero nos gusta mucho. Entonces, ahí empezaron los primeros sacrificios. Y luego ven ustedes los sacerdotes ahí. El de rojo es el sumo sacerdote, pero los demás de blanco eran también sacerdotes de la tribu sacerdotal. Y están vestidos todos de blanco. Ellos, adentro de la salvación, representan a usted y a mí. Cristo nos ha lavado. Somos puros, somos blancos delante de Él. ¿Por qué? Porque Él mira a Jesucristo, no mira nuestro pecado. Entonces, Cristo nos ha lavado, nos ha hecho justos delante del Padre. Y me llamaba la atención que los sacerdotes que andan de blanco traen un gorrito como cocinero, porque pues eran los que hacían todo ahí. Yo creo que de ahí se inventaron los gorros de los cocineros también. Y representa nuestra vida. Nosotros somos los que estamos ya dentro de la salvación de Cristo. Después está, la cosa esa redonda, la fuente de bronce, donde el sacerdote antes de entrar al lugar santo se tenía que lavar las manos y los pies para no contaminar adentro en el lugar santo. El altar de bronce la fuente de bronce representa el bautismo. Por eso es importante, hermanos, pasar por el bautismo, no para salvación, porque ya estamos salvos adentro. Ya estamos adentro. Entonces no es para salvación. Es por obediencia, hermanos, un acto que tenemos que hacer porque Dios nos lo pide que lo hagamos. Entonces representa el bautismo y representa el lavamiento con la palabra de Dios. Entre más leemos, más nos estamos lavando. ¿Para qué? Para entrar a otro nivel, al lugar santo. Después de esas dos cosas que están ahí, está otro velo más alto, más grande, con columnas más altas. Y ese velo son los mismos colores. Quiere decir que vuelve a representar a Jesucristo. Y para entrar al lugar santo, había que entrar por Jesucristo, por el velo ese. Y está más alto, ¿por qué está más alto que la puerta de acá? Porque ahora sí, ya estando salvos, Dios nos pide más esfuerzo, nos pide más búsqueda, nos demanda un poco más. Dios no quiere que nos quedemos en el atrio solamente ahí salvos. Oh, pues yo ya soy salvo, me voy a ir al cielo. No, Dios quiere que vengamos hasta el lugar santísimo. Entonces, la tela del lugar santo también representa a Jesús. Adentro, el lugar santo, como había dicho al principio, son tres partes. En el lugar santo representa nuestra alma. Representa la comunión con el Señor, que tenemos esa comunión con el Señor. Y se encuentra el candelabro a mano izquierda, que también habla de Jesús. Jesús es nuestra luz. Representa al Espíritu Santo, porque estaba llena de aceite. Es la representación del Espíritu Santo. Y los candelabros en los brazos tenían unas flores como de olivo, que tenían que haber sido labradas. Quiere decir, hermanos, que el que tiene el Espíritu Santo tiene que manifestar frutos. Tiene que haber frutos del Espíritu. Representa también la perfección. Se dice que los seis tiene tres brazos para acá y tres brazos para acá y uno en medio. Los brazos del lado, el número seis es la humanidad, representa número humano. Pero Jesús, el número siete, representa perfección. Él nos hace perfectos, hermano. Nosotros somos parte de ese candelabro junto, incrustados junto con Jesús. Después, enfrente está la mesa de los panes de la proposición, que tiene 12 panes sin levadura. Esos 12 panes representan las tribus de Israel. También en los panes representa la cena del Señor, la provisión de Dios, que Dios es el que nos provee todo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y no podemos, hermanos, tener una intimidad con Dios si no tomamos también la cena del Señor. Por eso la cena del Señor nos la dejó para recordarnos de lo que está en el corazón de Dios, que Él desea tener una intimidad con nosotros a través del pan. Cabe decir que esa es la mesa. ¿Se acuerdan que ahí nomás puede entrar los sacerdotes? Ahí no puede entrar cualquiera ya, nomás el sumo sacerdote y los sacerdotes. Sin embargo, David, cuando tuvo hambre, entró hasta ese lugar sin ser sacerdote y no murió. La misericordia de Dios tenía a David porque tenía un corazón tras el corazón de Dios. En su misericordia Dios no lo fulminó ahí. Pero ese es el pan donde David entró y comió cuando no debería haberlo hecho. Después está enfrente la cajita pegada al velo, el incensario, el altar de incienso. Y eso representa a Jesús intercediendo por nosotros. Dice la palabra que Jesús intercede por ti y por mí, por nuestros pecados. Dice: Padre, no mires sus pecados, mírame a mí. Y y está intercediendo de día y de noche. ¿Por qué? Porque el sacerdote, cuando entraba a prender el candelabro, tenía que ir al incienso y poner incienso, que son olor fragante para Dios, y representa las oraciones no tan solo de Jesús, sino las oraciones nuestras, que de día y de noche nosotros vamos a Dios a orar. Y algo bien importante, que el incienso, hermanos, cuando entraba el incienso y se derramaba por todo el lugar santo, sacaba las moscas. Era un insecticida, repelente, sacaba todo animal que no debería estar ahí, hermanos, para mantenerlo limpio. ¿No será que nuestras oraciones pueden ayudarnos a mantener esas moscas de nuestra vida fuera, hermanos? ¿No será? Es bueno venir delante de Dios de día y de noche, clamando a Él, levantando petición. Después del altar del incienso está otro velo. Igualmente, los mismos colores, vuelve a representar a Jesús. Entonces Jesús está, hermanos, ahora sí que en todas partes del Antiguo Testamento. No hay excusa por no creer en Jesús. Y para entrar al lugar santísimo, claro, hay que entrar otra vez por Jesús. Nadie puede tener intimidad con el Dios eterno si no es a través de Jesús. Así es que si tú no conoces a Jesús, va a haber una invitación para que entregues tu vida a Jesús. Porque de acuerdo a este patrón, solamente llega a Dios los que han entrado por Jesús. Y adentro está el lugar santísimo. El lugar santísimo representa el comienzo de la vida y el final de la vida. Comienza la comunión de Dios con el hombre y acabará en Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, teniendo comunión Dios con la humanidad. Entonces el lugar santísimo es donde hay intimidad con Dios. Ahí se encuentra la arca del pacto. Y la arca del pacto es esa caja que se mira ahí. Representa la presencia de Dios, intimidad con Dios, y representa nuestro corazón. ¿Cómo es que representa nuestro corazón? Ahorita vamos a mencionar eso. Arriba de la arca del pacto estaban dos querubines, dos ángeles cubriendo el asiento de la propiciación, el asiento de la misericordia. Y eso representa, hermanos, que Dios tiene ángeles que velan por nosotros. Yo no sé si usted ha oído testimonios, hermano. Yo recuerdo un día yo venía de Ensenada y tuvimos que pasar por la Rumorosa. Y a media Rumorosa levantan a un hombre. Se paró el camión, entró el hombre y se subió, pagó su pasaje, se fue hasta atrás. Pues llegamos hasta Tijuana y el hombre se había quedado dormido y no se bajó en el lugar donde se había, tendría que bajar. Entonces le dice al chofer: perdone, mire, me quedé dormido, ¿me puede llevar para atrás? Y el chofer, muy déspota: no, si usted no paga su boleto. Dije: mire, es que era el último que traía. Y todo el mundo oyendo la conversación, y el hombre era no de una apariencia agradable. Y nadie decía nada, nadie decía nada. El Señor me tocó el corazón, le dije: ¿sabe qué? Aquí tenga para que se regrese para atrás. Se baja el Señor y se desaparece. Y yo por mucho tiempo he creído que quizá ese hombre era un ángel. ¿Con qué motivo? No sé, para protegernos a través de la Rumorosa. No sé con qué motivo se subió. Pero yo creo, hermanos, que los ángeles sí ministran al pueblo de Dios, aún en este tiempo. Ha habido testimonios grandes de gente que se accidenta, cómo Dios los libra. Y no saben por qué el carro está de tal forma, cuando debería estar de otra forma. Y es la representación de los querubines. Entonces el propiciatorio, que está el asiento arriba, en la parte de arriba, era el asiento de la misericordia. Era donde el sumo sacerdote entraba cada año y regaba la sangre arriba para el perdón de los pecados. Y ahí Dios consumía esa sangre. Entonces adentro de la caja, que representa nuestro corazón, está la vara de Aarón, que es el poder de Dios sobrenatural para librarnos de toda esclavitud. Creo que no me oyó. Es el poder de Dios sobrenatural para librarnos de toda esclavitud. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, decía el pastor, es el mismo poder que opera en usted y en mí. Y ese es el poder que representa la vara de Aarón. Está el maná que descendió en el desierto cuando les dio de comer, que representa a Jesús, que es el pan del cielo, Él es el pan de vida. Y están las tablas de la ley también, los 10 mandamientos, que es la justicia de Dios y su palabra. Estaba leyendo en Samuel, cuando los filisteos agarran esa arca del pacto y se la llevan, y la traían para arriba y para abajo, porque sabían que eso era un tesoro del pueblo hebreo. Uno de los filisteos se les ocurre, va y abre a ver qué hay adentro de la caja de la arca del pacto, y cuando abre esa tapadera, cuando quita la misericordia, mueren 50,000 personas, hermano, así, pum, 50,000. Eso quiere decir, hermanos, que no podemos quitar la misericordia que Dios nos ha dado y vivir todavía viendo a la ley. No se puede. Todo el sacrificio que Jesús hizo para que ahora nosotros vengamos a tratar de hacer A, B, C y D para poder entrar al cielo, entonces, ¿para qué vino Jesucristo? Entonces, no podemos vivir con la misericordia de Dios y viviendo la ley para salvación. Todo esto, hermano, todo esto que miramos es representación del corazón de Dios, de la mente de Dios y del deseo de Dios que tiene para ti y para mí. ¿Qué es lo que quiere Dios? Ya nos hizo reyes y sacerdotes, quiere que entremos ahora nosotros hasta el lugar santísimo y tener intimidad con Él. Eso es lo que quiere. ¿Cuántos que están casados, hermano, quieren intimidad más con su cónyuge? Yo creo que todos. Yo cada día quiero conocer a mi esposa más. Quiero estar con ella más. Y así es Dios. Dios quiere que tengamos una intimidad con Él cada día más. Y quiero que miremos la vida, hermanos, del punto de vista de lo que Dios quiere darnos a través de todo esto. Con la intimidad, Dios nos quiere dar autoridad espiritual. Yo pregunto, hermanos, ¿cuánto quieren más autoridad? Yo creo que todos. Yo quiero más autoridad. Claro, autoridad de Dios. Yo creo que si no quisiéramos autoridad, hermanos, entonces, la verdad, ¿a qué venimos aquí? Venimos a tener autoridad sobre nuestros problemas, nuestras situaciones, sobre nuestras vidas, sobre nuestro carácter, sobre nuestros pensamientos. Queremos esa autoridad. ¿Y por qué la desea su corazón? ¿Sabe por qué la desea? Porque un día tuvimos esa autoridad antes del pecado. Y lo que tenía Adán se ha pasado a nosotros. Así como el pecado se nos pasó, esa autoridad que tenía Adán se nos ha pasado y está dentro de nosotros, deseando una autoridad más. Y a veces nos frustramos en la vida, hermanos, porque la vida rige nuestra vida, o las circunstancias rigen nuestra vida. Y decimos, pero ¿cómo podemos salir de este problema? Y miramos hermanos y hermanas que están arriba de la situación. Y no se preocupe, hermanos, Dios está en control y viven tranquilos. Y hay hermanos que pasó una mosca por su casa y ya están todos frustrados. ¿Será el demonio? ¿Será esto? ¿Será el otro? Porque no hay autoridad. Muchos no, nosotros amamos al Señor. Yo amo al Señor. Muchos de nosotros amamos al Señor, pero también muchos de nosotros carecemos de esa autoridad espiritual. Y déjeme contarle una historia que me recuerdo de cuando yo tenía 8 años de edad. Allá en México nos mandaban mucho a la tienda, ve, tráeme unos refrescos, ve, tráeme esto, ve, tráeme el otro. Y uno de chiquillo, pues uno va a la tienda, porque así es allá nada que vete con tu hermano. Y me acuerdo que fui a la tienda y estaba el cielo bien nublado, estaba listo por llover. Y yo fui solo, ya me fui y eran unas cuadras, hermano, gigantes. Gigantes esas cuadras, le dicen cuadras panteoneras, porque están pero súper largas. Y fui y compré lo que iba a comprar y ya venía yo de regreso, cuando veo que las nubes empiezan, y allá cuando llueve, llueve, pero llueve a cántaros. Y miré y empiezo a mirar y empieza a caer la lluvia y se mira la cortina de lluvia cuando viene recorriendo así. Y yo me acuerdo que volteé para atrás y miro esa tormenta y empiezo a correr. pues la tormenta me alcanzó. Y yo creo que mi mamá le dijo a mi hermano, sal afuera a ver dónde viene Carlos, porque está lloviendo. Y sale mi hermano a ver dónde vengo yo, y yo vengo, pero como que me venían siguiendo. Y en eso, pues me alcanza la lluvia, me empiezo a mojar, y cuando estoy cerca de mi hermano, un trueno, ¡ah!, que se cimbra todo, y brinco a mi hermano y me le abrazo llorando. Y él se suelta riendo, como, pues, ¿qué te está pasando? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la vida es algo similar. Cuando yo abracé a mi hermano, hubo una sensación de paz, de tranquilidad, ¿eh? Ya llegué con alguien que quizá puede rescatarme. Pero la tormenta siguió, los truenos siguieron, la circunstancia no cambió. Lo que cambió fue mi corazón en el acercamiento de mi hermano. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, invitarnos a que nosotros nos acerquemos a Él. Que cuando estemos cerquitas de Dios, hermano, así puede estar la tormenta, hermano. Cuando se subieron a la barca, que los discípulos decían, y el Señor, que no te preocupas por nosotros, ya perecemos. Y el Señor bien tranquilo. Y Dios lo que quiere es de que nosotros nos acerquemos a Él. Y la tormenta va a estar, hermano, si usted mire bien abrazadito. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro Dios, hermano. Entonces Dios quiere darnos esa autoridad espiritual, hermanos. Pero la autoridad espiritual no se obtiene ir a la tienda y comprar y toma, deme 5 pesos de autoridad espiritual. Ojalá y se pudiera, hermanos. Pero no, no es así. Y Pablo, ahora sí en Efesios, vaya a Efesios, hermano. Pablo, en capítulo 3, versículo 14, él nos muestra el corazón y nos dice lo que está dentro de Pablo para incitarnos, hermanos, a una intimidad con Dios. Y dice Pablo, leyendo la versión de Dios Habla Hoy, dice, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo. Hermano, con todos nosotros. No con los pastores nomás, no con los líderes, con todos. Con todo el pueblo santo, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Cuando Pablo está hablando de la anchura, de la profundidad, está diciendo, tengan capacidad para que Dios siga depositando más de Dios. La intimidad espiritual nos da mayor capacidad espiritual. Por lo tanto, nos da mayor autoridad espiritual. Y yo buscando en el diccionario, nomás para estar bien seguro, ¿qué es capacidad? Y capacidad es la habilidad para recibir o contener. Capacidad es habilidad para recibir o contener. Y Pablo nos está diciendo en este versículo, tengan mayor capacidad para recibir lo que Dios tiene para ustedes. Y les voy a dar el ejemplo del popcorn, las chivitas, decimos en México, las palomitas y las crispetas en otro país. De cómo, por qué las palomitas, el popcorn truena. ¿Por qué truena? ¿Qué pasa dentro de ese popcorn que lo hace que explote? Bueno, dentro de cualquier semillita de maíz hay humedad. Ahí está la humedad. Y cuando usted mete esa semillita y le pone presión, le pone calor, esa humedad se empieza a expandir, empieza a agarrar más capacidad. Y llega el momento que lo que está en el interior ya no puede ser contenido por el exterior y truena y se explota y revienta. Y Dios quiere, hermanos, que tú y yo tengamos más intimidad con Él para que nuestro interior, dice Pablo, que el poder que actúa en nosotros empiece a expandirse y llegar un momento a explotar al nivel que tu carne y mi carne ya no se miren como se miran, sino que miren lo que había adentro, sino que miren el poder de Dios, porque la palomita, el popcorn, queda irreconocible en el exterior. ¿Qué tal si tú y yo dejamos que Dios nos invada tanto que empezamos a expandirnos, que ya ni nos reconozcan por fuera, hermano? Que dice, ¿y ese es el hermano gruñón que estaba antes? ¿Y esa es la hermana que siempre andaba con su cara? Mira qué transformada. No estoy viendo a nadie, hermanos. Entonces Dios nos pide, hermanos, a través de Pablo nos dice que Él quiere tener más capacidad, que tengamos más capacidad para entender y ser receptores de lo que Dios quiere. Y a veces, hermanos, cuando voy a comer, y está un pozolazo ahí, un menudo, a veces le digo, Señor, dame más capacidad para comer. Ahora sí entendió lo que es capacidad, ¿verdad? Yo creo que muchos nos podemos relacionar, hermanos. Pero, hermanos, Dios no va a desperdiciar a Dios. Dios no va a darte más de lo que tú no quieras darte. Dios solamente te va a dar lo que tu corazón esté expandiéndose. No lo mencioné en el primer servicio, pero Dios es como el mar. Es inmenso, inmenso. Y si tú vas al mar con un vasito y llenas de agua, el mar solamente te va a dar el vasito de agua. No porque el mar no pueda darte más, porque es todo lo que llevaste. Si tú llevas una taza al mar y la metes, el mar te puede dar más que la taza, pero solamente te da lo que tú le llevaste. Si tú llevas un tráiler de los que cargan la gasolina al mar, te lo llena y no te da más, no porque no tenga más, sino es por lo que llevaste, hermano. Entonces a veces decimos, no, es que si Dios quiere darme más, Dios me va a dar. Siempre y cuando tu contenedor sea más grande, sea más grande. Dale un aplauso a Dios, hermano. Entonces, cuando no buscamos intimidad con Dios, hermano, no vamos a poder crecer en capacidad. Por lo tanto, no vamos a tener autoridad espiritual. Vamos a seguir navegando en el mar de los problemas. En Efesios 3:20, en la misma versión, 3:20, Pablo dice, y ahora gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Hermano, ya está. Ya está. Es que nosotros queramos anhelar más, tener intimidad con Dios. Si no tenemos autoridad, es porque no tenemos capacidad, porque no tenemos intimidad. Ahora, usted me pregunta, hermano, ¿y cómo puedo tener intimidad con Dios? Pues qué bueno que pregunte, hermano. Para tener intimidad con Dios se requiere tiempo. Como cualquier otra relación con su cónyuge, usted necesita tiempo. Usted necesita salirse, irse de vacaciones, un día irse al restaurante para tener intimidad. Usted necesita tiempo para con Dios. Usted no puede tener intimidad con Dios, hermano, si nomás es cada domingo que usted busca a Dios. Discúlpeme que se lo diga, hermano. Discúlpeme. Pero Dios nos pide diario tiempo para que estemos con Él. Si no hay tiempo, no invertimos tiempo, no podemos llegar a esa meta. Para tener intimidad con Dios se necesita transparencia. Usted no puede tener intimidad con su pareja si usted no es transparente para su pareja. Usted tendrá una relación, pero no intimidad. Y Dios es de la misma manera. Dios nos pide transparencia para estar en intimidad con Él. Lo bueno de la transparencia, hermanos, es que Dios ya sabe todo. Pero ¿sabe por qué a veces no confesamos, no le decimos a Dios, Señor, mira esto y esto y esto? Porque sabemos que Dios nos va a demandar algo más. Y cuando Dios nos va a demandar algo más, quiere decir que requiere más esfuerzo de mí. Y hay gente que dice, mejor no busco a Dios. ¿En serio, hermano? Pero Dios ya sabe todo, así es que vayamos a Dios, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname quizá mi pereza de no buscarte más. Perdóname como me he comportado. Quizá no he dado una imagen de lo que es ser nacido de nuevo en mi trabajo. Perdóname. Transparencia, hermanos, para tener intimidad. Y la tercera cosa, para tener intimidad con Dios, se necesita sumisión. Tenemos que estar sumisos a la palabra, hermano. Dios nos dice, ok, perdona. No, es que no sabes lo que me hicieron. Perdona. Sométete a mi palabra. Ámalo. No, es que si lo amo después va a abusar más. Sumisión, hermano. Necesitamos ser sumisos a la voluntad de Dios. No podemos tener intimidad, hermano, sin estas tres cosas. Si no tenemos tiempo, si no somos transparentes delante de Dios y no somos sumisos. Para tener mayor autoridad espiritual, necesitamos tener mayor capacidad. Es como la extensión eléctrica que tiene 4 o 5 conexiones. Si usted conecta esa extensión a la pared, esa conexión, esa intimidad, le va a dar más expansión. Por lo tanto, le va a dar más poder para hacer muchas otras cosas más. Y así mismo es con Dios y nosotros, hermanos. A través del tabernáculo nos predica el corazón de Él. El corazón es que lleguemos a una intimidad, al lugar santísimo. ¿Para qué? Para estar con Él y darnos autoridad sobre todas las cosas de nuestra vida. Si Dios le habló, hermano, dele un aplauso a Él.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.